Vamos a hablar con la secretaria de Rama Media por ATEM en la mesa curricular, Cecilia González. Cecilia, buen día. ¿Cómo le va? Nacional Neuquén la saluda.
Hola, buenos días a todos y a todas.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, a ver, primera evaluación de esta situación que obviamente coloca a Neuquén en, o sea, frente al país, ¿no? Con una validez en los títulos de educación media, ¿no?
Sí, en realidad ahí hay que hacer un poquito más de historia. La provincia de Neuquén, a lo largo de toda su historia de educación secundaria, nunca tuvo un diseño curricular, sino claro, que ha tenido son planes de estudios vigentes y muy buenas prácticas también ha tenido. Lo que estamos haciendo desde hace 3 años y medio es poder establecer una hoja de ruta, un proyecto amplio de qué escuela secundaria necesitamos, qué escuela secundaria queremos. Y también pensar que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes también tienen que tener la posibilidad de quien vive en Neuquén Capital o quien vive en Butarranquil o quien vive en San Martín de los Andes, tiene el mismo derecho a los conocimientos. Entonces, unificar ese sistema que hoy hasta aquí estaba bastante atomizado ha sido la tarea que nos hemos dado para la construcción de este diseño curricular. Y eso viene ligado a la validez de los títulos, porque en la provincia no tener hecho nunca este proyecto educativo ha venido pidiendo prórrogas constantes para validar los títulos. Bueno, uh-huh. Eso se salda a partir de la presentación de este diseño curricular, ya se salda históricamente la deuda que la provincia ha tenido respecto a la educación secundaria y también garantiza la posibilidad de que ya no esto por prórroga, sino que los títulos tienen absoluta validez.
Bien. Esto obviamente va a ser elevado a Nación ahora, ¿no?, para su aprobación, pero bueno, era lo que estaba esperando Nación para, como dice usted, para darle validez a los títulos secundarios.
Sí, Nación ya había firmado una validación de las titulaciones a partir de la cohorte 2020 y ya lo que estaríamos en condiciones es de tener todos los documentos curriculares para que esa validación ya tenga todo el sustento. Uh-huh. La verdad que estamos muy orgullosas y orgullosos de este camino recorrido, 3 años con jornadas curriculares, debates en el seno de cada institución de la provincia, con todo el colectivo docente, que bueno, que ha dado este resultado de este diseño, que también tiene características propias, no es igual al de otras provincias, por el contrario, la verdad que lo vemos con ojos muy superadores, ¿no? Y ha logrado que se garanticen conocimientos y saberes de una solidez teórica fundamental y a la vez mejores condiciones de trabajo para el colectivo docente, porque ahora por cada curso frente a estudiantes van a tener una hora de articulación para trabajar con otros y otras docentes.
Está claro. Esto ayudaría un poquito también a que los chicos, por ejemplo, no tengan horas libres.
Sí, la hora libre es una coyuntura del sistema, no es, uh-huh, no es algo que esté legalizado ni mucho menos, pero la escuela que pensamos es muy distinta a la que se vive y hemos vivido hasta aquí. Uh-huh. La escuela que estamos pensando entiende que los y las estudiantes tienen que no transitar por escuela, sino habitarla, sino ser parte de ella y poder generar ser parte de todos los proyectos pedagógicos que tenga la escuela. El trabajo en dupla, porque ahora también va a pasar esto de 2 profes en el aula,
claro,
eso también ayuda, digamos, a la complejización de los conocimientos y que los estudiantes puedan integrarlos y que ya no sea historia desvinculada de geografía, sino que puedan trabajar de manera articulada, ¿no? Y eso me parece que es troncal, porque garantiza que nuestros estudiantes y nuestras estudiantas puedan integrar los contenidos, ¿no? Que si se trabaja, no sé, digo, un ejemplo muy, muy, muy común, la fruticultura, ¿no? estamos en el caso de Pionero de Neuquén. Bueno, ahí hay condiciones geográficas, hay condiciones económicas, y cómo esa economía impacta. Bueno, y esa es la idea de trabajar un problema que lo abarque desde las distintas disciplinas, ¿no? Y esa integralidad y ese carácter holístico de los conocimientos va a impactar sin duda en mejores aprendizajes.
Si uno tuviera que rescatar o de alguna forma relevar los puntos más trascendentes, más allá de este que acaba de describir, ¿qué otro punto tendría esta nueva currícula?
Que garantiza el ejercicio pleno del derecho a la educación de los y las estudiantes. Digamos, nosotros no podemos pensar una escuela sin estudiantes. Uh-huh. Y ese ejercicio y la obligatoriedad de la escuela secundaria nos ha puesto en otro escenario histórico que quizás hace 30 años no era motivo de debate. Pero al ser escuela secundaria obligatoria y que es una escuela que ha sido pensada en el siglo XIX y todavía la replicamos en el siglo XXI en cuanto a estructura, esta nueva escuela va a poder garantizar como sujetos de derecho los trayectos de los y las estudiantes. Uh-huh. Creo que otro punto sobresaliente es que al unificar el sistema, ya no lo que se enseña en historia segundo año de esta escuela es distinto a lo que se enseña en segundo año de historia de la otra escuela, eso también va a ayudar digamos, nosotros llamamos a un piso de conocimientos comunes.
Está bien.
No, y que por un estudiante pueda moverse de una escuela a otra sin tener que rendir tantas equivalencias como hoy. Uh-huh. Bueno, digamos, la mirada está muy puesta en los y las estudiantes en este diseño curricular que, insisto, son la razón de ser de nuestra tarea.
Está bien. Ahora, por ejemplo, uno de los temas fundamentales y que más preocupaban en la educación era el alto grado de repitencia y de abandono. ¿Esta nueva currícula no prevé que los chicos repitan?
No, eso es así. Como primaria, al ser una escuela ciclada, ¿sí? Primaria ya tiene esta experiencia de no repitencia, pero no es una no repitencia tan lineal, digamos. La idea es que primaria y segundo año son tomados como una unidad pedagógica, entendiendo que el pase de primaria a secundaria ya es un cambio bastante complejo para el estudiantado. Uh-huh. Y la posibilidad de pasar a segundo año sin que se repita primero tiene que ver con que en ese segundo año se acompañe con otros dispositivos, con tutorías, con acompañamiento desde la institución para que pueda alcanzar los aprendizajes que quizá le faltó en primer año. Porque ¿qué observamos hoy? Ese índice de repitencia, muchas veces repiten por 4 materias.
Sí.
Y tienen que volver a hacer 12. ¿Sí? Y al año siguiente se llevan 8. En vez de 4. Uh-huh. Entonces, no es que la repitencia no es que ha beneficiado a los tiempos de aprendizaje, sino que al cambiar de grupo, al cambiar de docentes, el estigma que también genera el ser repitente, no ha generado que logren igual después mejores conocimientos. Entonces, el pase de primero a segundo, pero que en segundo sea acompañado el estudiante con estos dispositivos, que haya personal docente en las escuelas acompañando estas trayectorias, esa es la idea, pero no para que no repitan, uh-huh, sino para que puedan aprender en sus tiempos.
¿Y de segundo a tercero ya cambia la regla?
No, de segundo a tercero también, pero digamos, al final de primero, al final de segundo, hay que ir acreditando, uh-huh, los conocimientos para ver también qué es lo que estoy faltando para hacer después estos acompañamientos a las trayectorias.
Está bien.
Con esto, ¿qué planteamos? Por supuesto que es una escuela distinta, pero el resultado de que mejores aprendizajes, duplas pedagógicas y demás, va a ser también que disminuya de por sí en el trayecto del año el tema de la falta de tiempo para los aprendizajes. Esa es la idea. No es que estamos queriendo hacer que pasen y no preocuparnos nada, sino al contrario, reforzar los tiempos por que necesita cada estudiante para aprender.
Bien. Y el caso de las técnicas, por ejemplo, cuando hablamos de los espacios, o sea, digo, de que no haya tanta diferencia de una escuela a la otra, ¿hay alguna modificación importante o esto va a seguir como estaba?
No, las técnicas tienen espacios de formación general y esto está muy normado con cantidad de horas, incluso que determina el INET, que es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Hay espacios de formación general, espacios de formación científico-tecnológica y espacios de formación específica y de prácticas profesionalizantes. Todo este diseño curricular se pensó también respetando esos condicionamientos que establece INET. ¿Cuántas horas de formación general, cuántas de cada uno de los campos? Esto quiere decir y se traduce que Neuquén tenía mucha formación, mucha más, excedida en cantidad de horas de formación específica, que se respetó, al cual está hoy, pero también se agregó, porque había déficit para poder validar los títulos, formación general. Y no es que está igual a un 70. Lo que decimos es que en esta lógica de conocimientos comunes había que garantizar la formación general sin desatender la específica, que es lo que también hace a la incumbencia profesional de los títulos técnicos. Entonces, fue un trabajo muy arduo pensar una técnica que garantice mirada general y de conocimientos comunes a la vez que resguarde toda la formación específica que tenemos hoy en la jurisdicción. Y eso se logró establecer muy bien cómo la escuela técnica, respetando los talleres, por ejemplo en el ciclo básico, talleres y dibujos, también puede ofrecer otro abanico de conocimientos no menores, no de menor jerarquía, si se quiere, a los y las estudiantes de las escuelas técnicas.
O sea, pero ninguna escuela técnica, por ejemplo, va a modificar el título que va a otorgar.
De ninguna manera.
De ninguna manera.
La resolución 603, sí, del Consejo Provincial de Educación dice que la jurisdicción va a adoptar los títulos técnicos hoy vigentes, ¿sí?
Sí, sí.
Y como título técnico, no auxiliar técnico, como también se ha dicho. Y lo que hace este diseño es ya poder homologar esos títulos en nación, porque ya sí están respetándose todas las cargas totales.
Una pregunta más y la liberamos, Cecilia.
Sí, en
cuanto a ver, en este diseño curricular, ¿está prevista, por ejemplo, la extensión horaria? ¿Existe la posibilidad de la jornada extendida en este diseño?
No, lo que se agregó, por ejemplo, es en el caso de los planes de 3 años, la posibilidad de que algún día se agreguen 35 minutos más de carga horaria. Pero no está previsto, al menos en cómo está diagramado, después será del orden institucional, también la diagramación propia de una escuela, pero en principio respetando también los marcos de referencia de nación que indican la cantidad mínima de horas del estudiantado en la escuela.
Está bien, pero digo, al no haber repitencia, por ejemplo,
sí,
y teniendo en cuenta los espacios que hoy tienen los establecimientos educativos, ¿no está pensado, por ejemplo, la extensión en horarios? Digo, tal vez que haya 2 turnos, que haya 3 turnos en un día.
Yo apostaría que el Estado va a tener la obligación de construir más escuelas, aparte de la extensión.
La experiencia nos dice que no es así. ¿Se haría de esta forma como le estoy diciendo yo?
No. Lo que pasa es que yo ahí lo desglosaría, porque hoy estamos en una etapa, si me voy muy teórica, freno, pero digo, en una etapa de construir la currícula.
Claro.
Ahora hay que pensar la factibilidad de aplicación, ¿sí? Que es la próxima etapa. Entonces, esa previsión de la que por ahí vos me preguntas, es una previsión que se tiene que hacer en el orden del Consejo Provincial de Educación en cuanto a edificios con los que cuenta la provincia, que va a tener que invertir y va a tener que hacer una inversión, sin duda, y al ser legalmente responsable y co-garante de la educación secundaria obligatoria, el Estado va a tener que generar las condiciones para que se pueda implementar este diseño curricular del que fue parte y que también los vocales y la presidenta del CPE firmaron.
Sí, sí, tal cual, por eso. Pero por eso, ya está aprobado el diseño. Digo, sí. La infraestructura absorbe, o sea, la infraestructura que tenemos hoy, que no se va a modificar a el marzo del año que viene, ¿absorbe absolutamente a todos los chicos?
Esta infraestructura sí, y con el paso del tiempo van a tener que, sin duda, construir más escuelas. Creo que en las previsiones se estaba trabajando en la construcción de... Hay zonas particulares de Neuquén Capital y bueno y de otras localidades de la provincia que van a necesariamente tener que generar los espacios. Sí, entendemos que la repitencia o la no repitencia o que si las estudiantes abandonan no puede ser el condicionante para hacer menos inversión. Al contrario, tenemos que tener todos nuestros estudiantes en las escuelas y pedirle al Estado que garantice que estén ahí,
Está claro.
Que estén en buenas condiciones.
Cecilia, le agradecemos el contacto y prometo que la semana que viene o la otra vamos a hacer una mesa para poder trabajar más en detalle este nuevo diseño curricular.
Encantada voy cuando ustedes me digan. Yo la verdad que orgullosamente digo que esta provincia y este colectivo docente ha pensado una escuela superadora y sin dudas mejor para nuestros estudiantes. Y el Estado tendrá que responder y garantizar todo lo que implique tener que poder implementar esto.
Gracias, Cecilia.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Salud. Cecilia González, secretaria de la rama media por ATEN de la mesa curricular, y como decíamos recién, ¿no? Se aprobó el diseño curricular para las escuelas secundarias. Esto es a partir del 2020.
Sí, señor.
Recordemos que Neuquén perdía validez en los títulos de la educación media porque jamás tuvo un diseño curricular.